La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El título de viuda negra se ha atribuido a muchas mujeres, pero hay una que es la verdadera viuda negra. Su nombre es Belle Gannes y dejó tras de sí un reguero de cadáveres, más de 40, casi todos hombres. De ellos, solo les interesaba su dinero. Nunca se supo si murió o huyó con su fortuna y comenzó una nueva vida. Enseguida te contamos su historia en el tiempo para la Crónica Negra. Se está celebrando el Festival de Cine Español de Málaga, como seguro que sabes, y eso se nota en la cartelera. La semana pasada se estrenaba Toro, y este fin de semana llegan otros tres títulos nacionales que precisamente esta semana se han estrenado en Málaga y que compiten por la Biznaga de Plata 2016. Esos estrenos y todos los demás nos lo contará después Jerónimo José Martín. La noche no podíamos, no debíamos pasar por alto que hace solo unos días emprendía el gran viaje el Gran Prince. Prince, un artista que además de forjar su carrera, contribuyó al éxito de otros cantantes. Hoy vamos a repasar lo mejor de su legado musical. En fin, esto es todo lo que nos queda por contarte, desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Un anuncio en el periódico local de La Porte, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, despertó los impulsos más lascivos de varios vecinos del municipio. Belle Gannes, una mujer noruega afincada allí, explicaba en el texto sus intenciones de buscar un buen marido y de formar una familia. Pero había un requisito. Para demostrar su interés, los candidatos debían acudir a la cita con una importante cantidad de dinero. Tenían que pagarle entre 5.000 y 20.000 dólares. De manera extraña, cada uno de los pretendientes que ponía el pie en la casa de Belle Gannes desaparecía sin dejar ni rastro. Esta noche vamos a conocer la historia de la más famosa asesina en serie de todos los tiempos. Belle Gannes, la viuda negra. Una mujer que, según todos los indicios, mató a más de 40 personas, la mayoría hombres, para quedarse con su dinero. Casada en dos ocasiones, a uno de sus maridos lo envenenó con estricnina. Le provocó un infarto. Al otro, lo mató rompiéndole el cráneo a golpes. Y como muestran todas las evidencias, dejó morir a sus propios hijos en un incendio provocado por ella misma el 27 de abril de 1908. Cuando las autoridades excavaron en las inmediaciones de su granja, salieron a la luz los cadáveres que fue sembrando a lo largo de su espantosa existencia. Un día, Belle Gunness desapareció. Las autoridades la dieron por muerta, mientras que otros investigadores estaban convencidos de que continuó sus andanzas con otra identidad en otros lugares del planeta. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Hoy vamos a hablar de una mujer, de una asesina en mayúsculas. Después de haber repasado los crímenes de otras mujeres, como Jan Weber o la niña Mary Bell, no habíamos vuelto a compartir historias de protagonistas femeninas. Hoy vamos a volver a hablar de mujeres, porque nuestra protagonista de esta noche, Belle Gunness, la viuda negra, dejó a sus espaldas el rastro de decenas de muertos, incluidos sus propios hijos, sus maridos, sus amantes y sus pretendientes. Y el móvil era siempre el mismo: el dinero, el maldito pané. Para empezar, ¿qué nos puedes contar de esta reputada asesina noruega?
Bueno, antes que nada hay que decir que, a pesar de que con la descripción que has dado de una mujer rodeada de amantes, uno puede pensar que era una mujer muy bella, ¿no? Pero Belle Gunness medía casi 2 metros, pesaba 130 kilos y además tenía dentadura postiza, así que lo suyo tiene mérito.
Bueno, en todo caso, tú no te olvides una cosa: todos los botones tienen un ojal.
Sí, sí, desde luego.
Y este caso es evidente,
¿no? Efectivamente. Bueno, Belle Gunness nació al parecer el 11 de noviembre de 1859 en una aldea de Noruega. Y digo al parecer porque existen muchos detalles de su vida que no se pueden contrastar y que aparecen un poco envueltos en leyendas y en especulaciones. Era la menor de 8 hermanos, eso sí, y su padre, Paul, era un granjero que, para obtener un dinero extra, hacía trucos de magia en un circo que recorría el país. De esa manera, la niña comenzó muy pronto a familiarizarse con los espectáculos e incluso llegó a trabajar con su padre como equilibrista en pequeños números de relleno. Se podría decir que en su entorno y en su época, padre e hija fueron populares por su labor artística.
Cuentan que Belle Gunness se fue muy joven a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Este hecho sí que está contrastado, ¿no?
Sí, con apenas 20 años de edad, Belle Gunness decidió abandonar su tierra y marchar a Estados Unidos. Al parecer, era una mujer muy ambiciosa, una persona que soñaba con poseer, pues, grandes cantidades de dinero, y eso, por supuesto, en su Noruega natal, era imposible para la hija de unos granjeros. Así que reunió el dinero para su billete y a principios de la década de los 80, del siglo XIX, la encontramos ya ubicada en la tierra de las oportunidades. Claro, los principios no fueron fáciles. Belle Gunness se unió a la comunidad escandinava de Norteamérica y trabajó como asistenta doméstica, pero sus sueños no eran los de andar toda la vida, pues, como cocinera o como limpiadora, así que, como aquel que busca un empleo, nuestra protagonista buscó un buen marido.
Y lo encontró,
parece que dio con él en 1884 en Chicago. El candidato se llamaba Matt Sorensen, era un comerciante sueco con buenos recursos económicos, que llevaba tiempo con ganas de formar una familia estable, porque, bueno, parece que era un hombre muy conservador, muy chapado a la antigua, un hombre bastante casero. Pero pronto la pareja descubrió que Belle no podía quedarse embarazada, así que solucionaron el problema adoptando a 3 niños, Jenny, Lucy y Myrtle. De esa forma formaron una familia aparentemente feliz, pero fue entonces cuando empezaron los sucesos misteriosos. Matt montó una confitería que Belle regentaba, pero que apenas daba beneficios. Tanto la tienda como la casa estaban aseguradas contra cualquier desastre. ¿Qué ocurrió? Que en un periodo relativamente corto de tiempo, los 2 inmuebles se incendiaron, al parecer de manera fortuita, aunque los bomberos no hallaron ninguna explicación. Eso sí, por suerte la familia no sufrió daños. El matrimonio, con el dinero que cobró de las pólizas, bastante dinero al parecer, se compró una casa nueva, mucho más lujosa, en Austin, la capital del estado de Texas.
Y fue al parecer por aquel entonces cuando Belle Gunness convenció a su esposo de que, como hizo con la casa y con la tienda, él mismo se hiciera un seguro de vida. ¿Esto no resultó sospechoso? Desde luego, a mí me resulta sospechoso, ¿no?
Bueno, a mí también, muy sospechoso, pero parece que el hombre no dudó de las buenas intenciones de su esposa, era un hombre muy confiado y firmó dos pólizas que cubrían a la mujer si él fallecía. Y bueno, Matt falleció, de hecho, al poco tiempo, de un ataque al corazón. Su viuda, Belle, aunque parecía muy afectada, llorosa, acudió de inmediato a cobrar los $8,000 de la póliza, o de las pólizas en este caso, que era una cantidad importante en aquella época. Como uno de los forenses dejó caer que la muerte de Matt se podía haber producido por consumo de estricnina, Belle Gannes mandó incinerar rápidamente el cadáver para evitar cualquier tipo de nueva investigación.
Me hablas de $8,000 que consigue por las pólizas de vida, seguro de vida. Dinero que muy importante para la época en la que hablamos. ¿Se sabe en qué empleó el dinero que consiguió a raíz de la muerte de su marido?
Sí, en un negocio. Lo invirtió en una casa de huéspedes en la misma Austin, pero parece que no funcionó bien. Le era muy difícil conseguir inquilinos que alquilaran las habitaciones. Así que, siguiendo un poco su costumbre, aseguró el inmueble y casualmente, al poco tiempo, se produjo un incendio que lo devoró hasta los cimientos. Y claro, los dueños de la aseguradora no pudieron hacer otra cosa que pagarle a Belle los $4,000 de aquella póliza. Pero claro, ahora Belle Gannes se sentía observada, eran demasiados incendios relacionados con una sola persona, debían darse con pies de plomo. Con esos $4,000 se marchó, junto a sus hijos, a La Porte, una ciudad del estado de Indiana, y allí se compró una granja.
Belle Gannes se casó de nuevo en 1902. En aquella ocasión con Peter Gannes, un noruego afincado en los Estados Unidos. Con él tuvo otro hijo, y parece que las cosas fueron bien durante los primeros meses. Y se da la paradoja, José, de que nuestra protagonista, fingiendo miedo por el futuro a su marido, le pasaba algo por si él le ocurría alguna desgracia, le pidió a Peter, a su marido, que firmara una póliza de seguros. ¿Qué pasó en esta ocasión?
Pues lo que te puedes imaginar, a las pocas semanas de activarse esa póliza, Belle Gannes lanzó sobre la cabeza de su marido una enorme trituradora de carne que le fracturó el cráneo y que lo mató, por supuesto. Aunque contó a la aseguradora que la máquina se le había caído al hombre de forma accidental al intentar bajarla de un mueble, su hija Jenny dijo haberlo visto todo, por lo que la madre tuvo que convencerla para que se callara. En esta ocasión la investigación, dado los antecedentes, como estamos viendo, de esta señora, duró más tiempo, pero finalmente se declaró la muerte accidental y otra buena suma de dinero fue a parar a los bolsillos de Belle Gannes. Eso sí, Jenny, su hija, desapareció de manera misteriosa.
O sea, Jenny, la hija que vio el suceso, desaparece. ¿Cómo es esto que desapareció?
Bueno, que la madre dijo que la había enviado a estudiar a la Universidad de San Francisco, pero aquello extrañó mucho a los amigos de la joven, sobre todo un chico que era algo así como su novio. Jenny ni siquiera se despidió de él, ni volvió a dar señales de vida desde aquel momento, algo demasiado sospechoso.
Belle Gannes siguió en su empeño de conseguir nuevos maridos. Puso un anuncio en el periódico en el que aseguraba querer formar una familia estable, con algún buen hombre. A pesar de que por aquel entonces, y como antes apuntábamos, Belle había desmejorado mucho, había ganado mucho peso, había perdido toda su dentadura. A pesar de esto, fueron muchos los pretendientes que se acercaron a conocerla. José Manuel, ¿cómo hizo Belle Gannes la selección para escoger a uno de esos pretendientes?
Pues una selección puramente económica. Fue bastante inteligente y a quienes la visitaban les decía que para demostrar que ellos valían la pena debían regalarle entre $5,000 y $20,000 y luego ya hablarían. Pero en realidad no escogía uno solo. Según iban llegando con el dinero y comenzaban una pequeña relación, aquellos hombres iban desapareciendo sin dejar rastro. Pero claro, como eran solteros, muchos de ellos además con tendencias solitarias, nunca eran reclamados. Y estamos hablando también de una época en la que la gente viajaba mucho en busca de oportunidades y desaparecían, se perdían por un tiempo.
¿Y no se salvó ninguno?
Que se sepa, solamente hubo un superviviente y te puedo asegurar que la historia, como ahora verás, parece casi de película de humor. Estamos hablando de George Anderson, un hombre que llegó a casa de Belle con el dinero. Ella lo invitó a pasar esa noche en casa como si fuera una especie de inicio de una relación de pareja. Bien, el hombre se tumba aquella noche en la cama del cuarto de invitados, se queda dormido y de madrugada se despertó sobresaltado porque percibió un resplandor. Cuando el hombre abre los ojos y ve a la protagonista con una vela en la mano junto a la cama y con unos ojos completamente asesinos, cogió de un puñado su ropa, salió espantado de la casa, a la que por supuesto no volvió ni a por el dinero, y bueno, se puede decir que se había salvado de milagro.
La siguiente pareja más o menos estable de Bell Gardner fue el carpintero Ray Lamper, de 30 años. Ella lo había contratado para hacer unos arreglos en la granja en el año 1907, pero pronto se convirtió en su amante y empezaron a vivir juntos en casa de la siniestra asesina. En este caso, José Manuel, parece que la tragedia tuvo algo que ver con los celos de este hombre, ¿no?
Sí, porque aun siendo el amante de Bell Gardner, la mujer a finales de aquel mismo año apalabró un matrimonio con otro pretendiente, con Andrew Helgelin, un hombre con bastante dinero, un hombre culto, educado. Y bueno, Andrew sacó todo el dinero que tenía en el banco, eran unos $3,000, y se los entregó a Bell Gardner. En ese momento, ella, para evitar conflictos, le pidió a Ray que se marchara de la vivienda. Ray se fue, pero desde ese instante empezó a vigilar y a acosar a su antiguo amante. Bell Gardner, que como hemos dicho era una mujer muy inteligente, aprovechó aquello. Denunció a las autoridades que Ray la rondaba y que había amenazado con incendiar la vivienda, por lo que el hombre fue detenido en varias ocasiones.
Apuesto que hubo un incendio y no fue precisamente su nuevo marido el que le metió caña a la cosa.
Efectivamente,
¿no?
Vas por buen camino. El 27 de abril de 1908, la vivienda se incendió. Cuando llegaron las autoridades, se encontraron a los niños muertos. De Andreu no había ni rastro, pero sí había un cuerpo sin cabeza, un cuerpo de mujer, con las ropas y los anillos de Bell, fíjate qué curioso, pero no la envergadura de esta mujer. En todo caso, a priori pensaron que Ray había asesinado a su examante, decapitándola después e incendiando la casa, y por ello fue detenido y fue encarcelado. Todo hubiera quedado ahí, de no ser porque llegó al municipio el hermano del desaparecido Andrew Helgelin y pidió a las autoridades que abrieran una investigación para saber qué había pasado con él.
Aquel fue el principio del fin de las malas artes de Bell Gardner. La investigación sacó a la luz muchos interrogantes, las desapariciones de muchos pretendientes, la pérdida del rastro de su hija Jenny, que, como se comprobó, no estaba inscrita en ninguna universidad, y los constantes incendios y muertes, aparentemente fortuitas, que le proporcionaron a Bell el cobro de distintas pólizas de compañías de seguros. José Manuel, ¿cuál fue el siguiente paso que dio la policía?
Los agentes se decidieron a excavar en el terreno colindante de la casa incendiada y así fue como todo salió a la luz. Empezaron a aparecer varios cadáveres de hombres, así como ropas y relojes de aquellos pretendientes que habían sido asesinados. Pero también apareció el cuerpo de Jenny, de su hija, y la cabeza de una mujer a la que Bell Gardner, al parecer, había matado y mutilado para hacerla pasar por ella en aquel incendio. Según cuentan, se trataba de una camarera a la que engatusó para que fuera a su casa. En total, aparecieron más de una docena de cadáveres, muchos con grandes dosis de veneno en el organismo, como comprobaron después los forenses, en los alrededores de esa vivienda, de la conocida desde aquel momento como Viuda Negra. Rápidamente se fueron atando cabos y se relacionó a Bell con las desapariciones de hombres en otros municipios donde ella había vivido años antes. Los secretos de Bell Gardner por fin estaban viendo la luz.
Imagino que a Ray Lamper lo dejarían libre.
No, eso hubiera sido lo lógico, pero finalmente fue juzgado y condenado a 21 años de cárcel en noviembre de 1908 por la presunta muerte de Bell y de sus hijos. Parece que las autoridades creían que el cuerpo y la cabeza de la mujer que apareció en la casa eran de la asesina, a pesar de que todas las evidencias indicaban lo contrario. El caso es que Ray Lamper estaba además enfermo de tuberculosis y su salud se resintió al verse encarcelado por unos crímenes que aparentemente no cometió. Finalmente falleció entre rejas el 30 de diciembre de 1909.
Esta noche estamos hablando del uso de veneno para matar, pero existen muchos detalles que se nos escapan, que desconocemos por completo, y por eso recurrimos al experto, a un médico forense. Doctor José Manuel Burgos, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Doctor, esta noche estamos oyendo términos que nos resultan, en fin, conocidos. La estricnina nos suena, el arsénico nos suena, pero apenas conocemos detalles sobre la manera de conseguirlos y los efectos que se producen en el ser humano. Si le parece, podríamos empezar por la estricnina. ¿Qué es exactamente esta sustancia?
Bueno, es un alcaloide de plantas naturales, es un producto natural. Se obtiene de determinadas plantas exóticas y es fácil de conseguir porque se encuentra habitualmente en el mercado.
Uh-huh. Es decir, en estos años, principios de 1900, pues supongo que habría boticas o, en fin, lo que hoy conocemos como farmacias. ¿Ir a pedir estricnina era normal porque resolvía problemas menores o porque se utilizaba para, no sé, animales, alguna cosa de estas?
Se usaba tanto para mucho en lo que eran las fórmulas magistrales de los dermatólogos, de los profesionales médicos de aquella época, para determinado tipo de cuadro. Y el uso fundamental era en cebos, para matar ratas, y sobre todo un país muy típico que lo ha usado el Reino Unido, para matar zorros.
No, curioso. ¿Y el ser humano para qué utilizaba la estricnina? ¿Qué poder curativo tiene o tenía la estricnina?
Tenía muy poco, determinado tipo de eso, de cuadros dermatológicos, hipersensibilidad de la piel, y se fue abandonando poco a poco, porque la verdad es que surgieron productos con mejor calidad, mayor seguridad y menos efectos secundarios.
Uh-huh. Doctor, ¿hace falta una dosis muy alta o un uso muy prolongado para acabar con la vida de una persona?
No. No, no, que va, que va. Y sobre todo con la estricnina. Bueno, en medicina legal los forenses tenemos un adagio, no sé si alguno habrá oído. ¿Qué diferencia hay entre veneno, tóxico, fármaco y alimento? La dosis.
Amigo.
Una cosa puede ser un alimento y si vamos puede ser tóxico, puede ser medicamento y puede ser veneno.
Bueno, de hecho, no sé si usted conoce, supongo que sí, las ostras dicen que tiene algún tipo de algo, que no sabría cómo definirlo, que las primeras ostras que uno come en su vida suelen sentar mal, no porque la ostra esté mal, sino porque tiene un componente que hasta que el organismo no se adapta a él, parece que no sientan mal. Oye, una pregunta, si a alguien se le proporciona una cantidad, excesiva de estricnina, ¿qué efectos se producen en el organismo?
La estricnina hace como un cuadro tetánico, es decir, un cuadro de convulsiones generalizadas. Primero empieza por ansiedad, inquietud, el individuo empieza a tener un poco de dificultad respiratoria. Luego viene una cosa que es muy típica de él, que es la hipersensibilidad exagerada a los estímulos, al ruido, al sonido. Y entonces empieza con crisis convulsiva y con contracciones musculares generalizadas a todo el organismo y al final pues suele fallecer evidentemente por contractura de la musculatura respiratoria. Suele morir por insuficiencia respiratoria.
Uh-huh. O sea, se contraen los músculos al punto que no se puede respirar.
No. Lo que pasa es que una muerte dura, porque el individuo es consciente.
Madre mía. Déjeme que cambiemos de sustancia. El arsénico. Bueno. Este nos resulta muy familiar, ha sido muy cinematográfico, ¿verdad? Es un veneno clásico. ¿Cómo se puede definir el arsénico?
Como el pop de los venenos.
Uh-huh.
Era el veneno oficial de Roma. Veneno oficial.
¿Ha tenido en algún momento alguna naturaleza curativa? Es decir, ¿servía para resolver alguna patología?
Sí, el arsénico se ha usado mucho. Se ha usado mucho en fines medicamentosos, en cremas depilatorias. Las vidrieras de nuestras catedrales, muchas de ellas tienen arsénico en su composición. Ha sido de los minerales más usados y de los que se sigue usando, evidentemente.
Y volvemos a esta frase de ustedes, los médicos forenses, que depende de la dosis, ¿no?
De la dosis. Uh-huh. De la dosis. El arsénico es el dios de los venenos, se lo he dicho. Desde curar, en la agua que bebemos nosotros tenemos, si miramos un envase, tiene arsénico. Pero evidentemente, en las concentraciones despreciables.
Claro. ¿Es fácil conseguir arsénico todavía hoy?
Sí. Sí, porque su uso está muy variado, como le he dicho, en ámbito industrial, de crema, depilaciones, en papeles matamosca. Bueno, cada vez que encendemos un cigarrillo, es uno de los tóxicos de los cigarrillos.
Coño. Oiga, ¿y el arsénico es más peligroso que la estricnina?
Sí, porque pasa más desapercibido. El arsénico tiene las características del mejor veneno. Las características del veneno es que con poca cantidad es muy tóxico. Es fácil de conseguir. En cualquier droguería inclusive se puede encontrar. No tiene ni olor, ni color, ni sabor. Si lo ponemos en un recipiente, a primera vista, que es problema que se han dado mucho en niños, en intoxicaciones, tiene un aspecto semejante a la harina, al azúcar. Y después, la intoxicación es como si tuviéramos un cuadro diarreico agudo, una gastroenteritis.
Y supongo que si la dosis es muy alta te puede conducir a la muerte, ¿no?
Sí, al físico mata.
Mata. ¿Y cuáles son los efectos? Como la muerte, me decía antes que en el caso de la estricnina es, al final es la tensión muscular la que te impide respirar. En el caso del arsénico, ¿cuál sería?
Un fallo multiorgánico. El arsénico va destrozando poco a poco todo el aparato y sistema del organismo. Empieza por un cuadro diarreico, que con lo cual te va deshidratando y perdiendo iones y electrolitos, al mismo tiempo va afectando al hígado, hace una afectación neurológica cardíaca, dando arritmias cardíacas, da un cuadro de encefalopatía, acaba con alteración hepática otra vez, fallo renal y fallecimiento del individuo.
Uh-huh. Oye, ¿en la práctica profesional de un médico forense todavía se encuentran restos de estricnina en el cuerpo de alguien o de arsénico?
No, la verdad es que no. No. Y los laboratorios están tremendamente preparados, lo hacen de rutinario, ¿no? El laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología lo hace de rutina. Y no. Por suerte no. No hace mucho tiempo, creo no equivocarme, el caso de Melilla, de la madre con la familia.
Eso es, la señora esta de Melilla mataba con venenos, ¿verdad?
Mataba con arsénico.
Con arsénico. ¿Usted está contento con su profesión?
Sí.
¿Sí? ¿Es usted feliz?
Intento serlo todos los días. Ya. Mi profesión diríamos que es de las que llaman de la disciplina social de la medicina. Intentamos asesorar a los jueces.
¿Usted sigue haciendo autopsias y estas cosas?
Sí. Estoy más especializado en temas de drogas, tóxicos y demás, pero sí tengo que hacer autopsia porque me toca. Es mi obligación.
¿Y si por razones de horario le pillan mitad al desayuno, usted desayuna con normalidad?
Procuro desayunar antes o después.
Ya.
La autopsia, nosotros tenemos un horario para hacerla.
Ya que hay hombres y mujeres guapos en el mundo, pero por dentro somos un poco regulares, ¿no?
Por dentro a lo mejor, no sé si es hora de soltar una pequeña ordinariedad.
Atrévase.
No sé si me lo permiten.
Atrévase.
Si ha estado alguna matanza de un cerdo usted, el orden de los órganos y el olor es el mismo. Nos diferenciamos poco.
¿Usted está enamorado?
Sí. Yo creo que es el motor de la vida, ¿no?
Y cuando mira a su pareja o mira a una mujer, la mira solo por fuera, no se la imagina por dentro, ¿no?
No, a nadie, pero es que no miro a nadie de los que... Los forenses aprendemos a estrellarnos el trabajo que tenemos entre las manos muchas veces, sobre todo en los cadáveres. Si no, sería imposible vivir.
Afortunadamente están ahí, existen, y esta actividad profesional existe. ¿Cuánto ha avanzado la medicina a partir de la medicina forense, además, ¿eh?
Hombre, por suerte, y lo que pretendemos es que se nos siga ayudando un poco para que siga avanzando.
Doctor, un placer tenerle. Gracias por contestar a todas las preguntas y aclararnos un poquito más sobre la estricnina y el arsénico. Y ojo, con lo que usted bebe y con quién lo bebe, ¿eh?
Exacto.
Gracias y buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
José Manuel, he leído en la documentación para preparar este expediente que en el año 1931 saltaron las alarmas con relación a la posible detención de Bell Gannes. ¿Hay algo de cierto en este dato?
Bueno, esa información tiene que ver con la detención de una mujer ya mayor, de avanzada edad, llamada Esther Carlson, que había envenenado a un hombre para quedarse con su dinero. Al parecer, algunas personas que conocían a Bell Gannes aseguraron que se trataba de ella. Pero no, nunca se pudo comprobar ese asunto, entre otras cosas, porque Esther, que era muy mayor, como antes decía, falleció antes de que se realizara el juicio por su crimen.
Antes de cerrar el expediente de esta noche, me gustaría saber si en el mundo del arte, de la literatura, de la música, no sé, algún tipo de museo, ¿hay algo que nos recuerde a la viuda negra?
Sí, hay cositas. En su momento se representó una obra de teatro titulada El misterio de la señora Gannes. También a nivel literario hay un libro de investigación de la periodista Sylvia Shepherd que se titula La amante de la colina de los crímenes y está basado en las andanzas de Bell. Otro libro, en este caso una novela, pero con la figura de la viuda negra como protagonista, es La verdad sobre Bell Gannes, de la autora Lilian de la Torre. También salió a la luz en 2004 una película llamada Obsesión, la marca del asesino, dirigida por Duncan Roy y protagonizada por Elizabeth Hurley, que se inspira en la famosa asesina noruega. Y ya a nivel físico, para aquellos que quieran conocer más a fondo la historia y los entresijos de la vida de Bell, existe una sección muy amplia dedicada a su figura dentro del Museo Laporte, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en el estado de Indiana, en Estados Unidos.
Nunca se supo con seguridad si Bell Gannes murió en aquel incendio, o como todo indicaba, huyó con el dinero de sus amantes y comenzó una nueva vida en otras latitudes. Bell Gannes, la viuda negra, la asesina que quitó la vida a más de 40 personas, se convirtió en una especie de leyenda urbana. Muchos decían haberla visto en diferentes lugares del mundo. Pero estas informaciones nunca se pudieron contrastar. José Manuel, la semana que viene nos presentas a otro personaje fantástico de tu colección.
Así será.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta noche llevamos una noche, en fin, la vida de Adolf Hitler, tenemos en la crónica negra La Viuda Negra, y ahora nos llega Jerónimo José Martín con toda la cartelera de cine. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Mucho cine español, claro, se está celebrando el Festival de Cine Español de Málaga.
Justo.
Supongo que eso condiciona, ¿no?
Sin duda. Claro. Están aprovechando que se está hablando de ellas durante las presentaciones para muchas estrenarlas sobre la marcha. Demasiado, porque hay 14 estrenos esta semana y algunos se van a comer el terreno unos a otros, ¿no? Pero bueno, en fin.
Vamos a empezar, si te parece, por películas de acción, de fantasía, de... Por ejemplo, Marvel, Capitán América.
Capitán. Mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar.
Capitán América, Civil War, dura 146 minutos de una peli que va de qué.
Pues mira, va como si fuese una nueva aventura de los Vengadores. Se podía haber titulado perfectamente Vengadores 3, tras la era de Ultrón. Aquí empieza todo con una actuación de los Vengadores en África que tiene daños colaterales. Este concepto es muy importante, ya lo hemos manoseado mucho en los últimos años en la política internacional de Estados Unidos. Ellos generan daños colaterales en África, entonces la ONU decide hacer una gran conferencia para regular el empleo de Vengadores y superhéroes en general. Entonces eso divide a los Vengadores en dos bandos, uno liderado por el Capitán América, otro por Iron Man. El Capitán América busca más la justicia, como es su personaje, que es idealista, mientras que Iron Man se ciñe al texto de la ley, aunque eso tenga también sus riesgos. Y entonces se genera, pues es una guerra civil, que es a lo que se refiere el título. Me ha gustado un montón, porque sigue manteniendo un nivel de acción espléndido, muy buenos personajes en cuanto a conflictos dramáticos, éticos, que afectan además a todos los temas discutidos ahora mismo, a ese concepto intervencionista de la política internacional, a ese extremado cuidado que hay que tener cuando hay gente por medio, y luego a la responsabilidad de un superhéroe a la hora de controlar sus defectos y dosificar también sus cualidades y sus ultracualidades también. Aquí además a los aficionados al cómic aparecen dos nuevos superhéroes magníficos. Uno es el hombre hormiga, Ant-Man, y nada menos que Spider-Man de adolescente. La aparición es magnífica, con unos golpes golpes de humor muy buenos. O sea, que sigue manteniendo un nivel altísimo la Marvel con Disney, y yo creo que va a ser un taquillón esta película en todo el mundo, porque funciona fenomenal.
Segunda película, etíope, duración 68 minutos, el título es Crumbs, es ciencia ficción. ¿Es una peli para niños o para adultos?
No, es para adultos, y además bastante un poco tocados, mejor, porque si no entenderán nada. Es rarísima, es un tipo así contrahecho que va viajando por el desierto de Etiopía, no se sabe muy bien a dónde. En fin, es una película muy de arte y ensayo, surgida en el ámbito de la ECAM, de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, que es para iniciados, vamos. Es una especie de cosa hecha con dos duros, rodada allí en Etiopía. Es lo único valioso, esos paisajes que salen de vez en cuando.
La siguiente es Ratchet Clank. Ahora te pregunto.
Siempre he soñado con ser un Ranger Galáctico. Hacer grandes cosas como el Capitán Quark.
No tienes lo que hace falta.
Espera, dame una oportunidad.
Lo siento, no hay tiempo, la galaxia está en peligro. Sal ahí fuera y recuerda, puedes conseguir lo que quieras.
Bueno, por el sonido de las voces entiendo claramente que es ciencia ficción y animación, ¿no?
Sí, es animación, además de un famoso, es la versión cinematográfica de un famoso videojuego de Sony, que solo en España ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Entonces la animación es buena, no está mal, es mínimamente ágil la narración, pero es todo muy imitativo. Es como si hubiésemos visto 1000 veces esos personajes en películas mucho mejores de Pixar, de Disney, de DreamWorks. En fin, no está mal hecho esta peli, pero no da para mucho, la verdad. O sea, para a lo mejor una familia que necesite llevar a los niños al cine y han visto todo lo que hay en cartelera, pues bueno, se pasan un rato agradable con una peliculita de ciencia ficción. Se parece muchísimo a Guardianes de la Galaxia, que era mucho mejor.
La duración de esta peli es de 96 minutos. Vamos a entrar en el capítulo de dramas que se estrenan este fin de semana. Vamos con esta peli, se llama Trumbo.
Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor.
Hablas como un radical, pero vives como un rico.
Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás.
124 minutos de una peli que va de qué exactamente.
Pues mira, es una biografía de un fragmento de la vida de uno de los mayores guionistas del Hollywood clásico, Dalton Trumbo, no me acuerdo cómo lo pronuncian ahí en Estados Unidos, que fue uno de los líderes comunistas que estuvo en la lista negra, de los que acabaron en la cárcel un tiempo, un par de años y tal, más por desacato que por pertenencia al Partido Comunista, que era legal pertenecer, y en la película ellos reconocen, y es bien conocido, que pertenecían al Partido Comunista. Lo que ya no dicen nunca es que efectivamente el Partido Comunista recibía dinero de todo el entramado estalinista de propaganda y agitación. Eso no sale, y ya es hora de que en algún momento se cuente. Hay un libro magnífico, El final de la inocencia, que lo cuenta muy bien. De todos modos, es una película muy buena, sobre todo por su protagonista, Bryan Cranston, que fue candidato al Oscar al mejor actor, al Globo de Oro también al mejor actor dramático. Está espléndida. Además, Helen Mirren, que es como su antagonista en la película, pues es otra gran actriz. Y es un fragmento del Hollywood clásico. Hay que decir que, claro, aparte del compromiso de este grandísimo guionista que hizo el guión de Vacaciones en Roma y de Espartaco, pues hay una serie de entramados. Queda un poco mal John Wayne, quizá demasiado, queda muy bien Kirk Douglas, y es una pena que no hayan citado a John Ford, que tiene una intervención famosa en este contexto de la lucha anticomunista, de McCarthy y compañía, que hubiese estado muy bien. De todos modos, es una película valiosa, notable, que gustará sobre todo a los cinéfilos.
Claro. Oye, he visto que en la producción hay un tal Michael Landon. Este no será el de La Casa de la Pradera, ¿no?
Yo creo que falleció, efectivamente. Puede ser su hijo, a lo mejor, ¿eh? Claro. Porque estas sagas mantienen ahí a la gente en el ámbito del cine, sí.
Bueno, esta película Trumbo tiene una duración de 124 minutos. Película francesa de la semana, Monsieur Chocolat.
Busco a alguien como tú. Quiero reconducir mi número.
¿Buscas un negro?
Busco un payaso que me asista.
Película dramática de 110 minutos, ¿qué va de qué?
Pues mira, de dos payasos famosísimos en Francia a finales del siglo XIX, uno George Futit, blanco y clásico en sus hechuras, que descubre de pronto en un circo de estos de provincias a un negro que es de origen, pasó por España, Rafael Padilla se llamaba, que acabó convirtiéndose en su, digamos, complemento en los números que hacía del payaso listo y el payaso tonto, y que fue un exitazo que les llevó hasta París y fue histórico porque es uno de los primeros negros, digamos, que triunfó en el mundo del circo. Luego tuvo su bajada y su caída, es típica historia de estar de artista. Está bastante bien, la ha dirigido un director de origen magrebí, Rochid Zem, que ya hizo Días de Gloria, que fue una película sobre la participación de magrebíes en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está al frente del reparto Marsai, y luego James Thier, que es un gran actor francés. Omar Sy es el coprotagonista de Intocable. ¿Te acuerdas esta película magnífica, esa comedia? Sí. Este actor negro que es muy popular en Francia. Funciona bastante bien. Le falta un hervor, quizá un poquito más de ritmo, y como suele pasar en las historias de payasos, es bastante triste. O sea, todo este tema del cómico triste y tal, con la lágrima aquí a flor de piel, es muy en esa línea. O sea, no es una comedia Monsieur Chocolat.
Bueno, hoy hemos recordado una efeméride, tiene que ver con Adolf Hitler, precisamente una peli de la cartelera de este fin de semana. ¿Recuerdas este género de crímenes del régimen de Adolf Hitler ante los tribunales? La película se llama El caso Fritz Bauer.
Un hombre cree haber descubierto al mismísimo Adolf Eichmann en Argentina, teniente coronel de las SS. Es un personaje clave.
¿Y qué quieres hacer ahora?
Llevarlo a juicio en Alemania.
Bueno, lo dice todo en estos 105 minutos, veremos mucho juicio.
Sí, no, tanto juicio como investigación y lucha por sacar adelante, fíjate, algo que era tan evidente como llevar a uno de los jerarcas nazis, el responsable en concreto, como era Eichmann, de todo el traslado de judíos a los campos de concentración. Si te acuerdas, luego el servicio secreto israelí, el Mossad, lo secuestra en Argentina y es juzgado finalmente en Israel. Ahí es donde está el que sepa la historia y dice, bueno, y entonces este tío, ¿por qué no consiguió que lo juzgaran en Alemania? Esto es lo que responde esta película. ¿Por qué? Hay todo un entramado que da continuidad al nazismo con una serie de altos directivos en la Alemania ya de la posguerra mundial, en la que siguen haciéndole el juego a muchos de los nazis que están por ahí ocultos, ¿no? Es muy interesante, es la historia real de ese fiscal general de Hesse, llamado Fritz Bauer, que lo interpreta muy bien Burkhard Klauener, un veterano actor alemán, y lo único es que le da demasiada relevancia a un tema que es discutido por algunos, que es su homosexualidad. Y la homosexualidad de otro fiscal que le ayudó, yo creo que disturba un poquito el estudio de la película. Luego, por otro lado, ha habido una película reciente, que era mejor, yo creo que era de un fiscal joven, que fue el primero que llevó a mandos intermedios de Auschwitz a la cárcel, que funcionaba mejor como thriller. Esta es una película más dramática, tiene menos elementos de intriga, aunque es interesante como drama histórico, le falta también un puntito ahí de agilidad narrativa.
Uh-huh. Película española, se titula La punta del iceberg. Escucha, una gran empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres de sus empleados. Sofía Cuevas, Maribel Verdú, alto cargo de la compañía, es la encargada de llevar a cabo un informe interno que trate de aclarar lo sucedido. El título de la peli, te recuerdo, La punta del iceberg.
¿Qué está pasando? ¿Por qué se suicida la gente en este edificio?
La gente no se suicida en este edificio. La gente se suicida y punto.
Es que aquí ha habido tres casos en cinco meses.
Averígüelo, hable con el personal, haga todas las entrevistas que le salga de las narices, pero por favor, no pretenda cargarme con esas muertes.
¿Te ha gustado la película?
Me ha gustado. Se nota que es una primera película de David Cánovas, pero está en una línea de películas como Casual Day, como El Método, como alguna otra que ha habido de inmersiones en los dramas laborales de la sociedad actual, ¿no? Dominados por un sistema de trabajo ultracapitalista que busca la eficacia como sea, que a veces deja muertos en el camino o gente profundamente herida con unas relaciones laborales muy deshumanizadas, ¿no? Es lo que pasa en este argumento que has contado muy bien, y que está basado en hechos reales. O sea, una empresa, una delegación de una empresa en la que empiezan a morir uno tras otro, entonces mandan a alguien de dentro, que es la propia Maribel, desde la central, para que investigue qué pasa en esa delegación, que dirige Fernando Callo, que es un grandísimo actor y que está fenómeno en la película. Luego está Bárbara Goenaga, Alex García, Carmelo Gómez, que no se prodiga mucho en el cine y que está en un papel estupendo. O sea, las interpretaciones son muy buenas, Maribel Verdú aguanta el tipo, y es una película un poquito teatral en su planteamiento, pero que la verdad es que la crítica que hace a esa deshumanización del sistema laboral es enormemente interesante, da mucho que pensar, con personajes que tocan fibra. O sea, le falta un hervor, se ve que es una primera película, pero hay que anotar el nombre de David Cánovas porque apunta muy buenas maneras.
Mañana domingo es el Día de la Madre, fíjate tú, estreno protagonizado por Jennifer Aniston, por Julia Roberts. Solo faltan unos días para el Día de la Madre, así arranca esta película. ¡Feliz Día de la Madre!
Celebra en familia.
Tengo 16 años, necesito una vida.
Rachel, sal del coche.
El único día
que no importa lo que pasara entre nosotras dos, siempre serás mi madre.
Que nos conecta a todos.
Somos lo que el mundo cree que somos, pero otras veces decidimos quiénes somos y cuándo queremos que se sepa, incluso a quién se lo decimos.
Ah, pues ¡qué barbaridad! 118 minutos de qué.
Sí, de comedia. Entramos en la zona de comedia después de tantos dramas, ¿verdad? Y la verdad es que es un poco decepcionante, porque es el director de Pretty Woman, Gerry Marshall, que vuelve a contar con Julia Roberts y, como ha dicho tú, Jennifer Aniston y otro montón de actores muy buenos, Kate Hudson, entre otras, ¿no? Que está con una película que ya lo han hecho con varias, Feliz Navidad o Feliz... otras fiestas así destacadas de Estados Unidos, que son historias entrecruzadas en torno a esa fiesta. Aquí es el Día de la Madre, pero es todo muy básico, muy tosco, muy previsible, muy artificial, todo buen rollito de este súper bien preparado. Hay toda una trama con dos madres lesbianas que parece que acaban siendo las protagonistas, ¿no? Era mucho más interesante la subtrama de Julia Roberts con su hija, y en fin, es una lástima porque se pierde. Es una película muy superficial, muy tontita. A mí me ha parecido muy poca cosa, ¿no? Sobre todo para el repartazo que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno,
lástima. Dices de películas que entremezclan diferentes historias. Recuerdo aquella de Nochevieja, que aquella sí que era una película
estaba
muy bonita,
bien,
¿verdad?
Y había otra en torno al Día de los Enamorados, si ajá, te acuerdas.
Sí, también. Correcto, efectivamente.
O sea, no estaba, ahí había
no
historias...
factual o algo así. Sí, era,
había historias, en esa, alguna de las historias era bastante buena. Aquí ninguna de las historias tiene demasiado interés y alguna te irrita bastante porque acaba siendo muy artificial todo y muy peripuesto, muy, muy buen rollito, ¿no? Todo el mundo bueno y tal, y cuando no hay drama, no hay veracidad en las películas.
Correcto.
¿No?
Bueno, gira en torno al Día de la Madre. Atención, porque la siguiente peli es española, es una comedia negra. La protagoniza Belén Rueda. Se titula La noche que mi madre mató a mi padre.
Tú eres ahí, que no me sale. El actor argentino.
Messi, Maradona, Mafalda.
Ricardo Darín.
De verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflados.
Duración 100 minutos de...
Bueno, una comedia disparatada de enredo, también muy teatral. Que en fin, le ha ayudado a Inés París, Fernando Colomo en el guión, y se nota una cierta agilidad narrativa, pero no acaba de funcionar muy bien. Es la historia como si fuese una cena para plantear a un gran actor conocido, que es Diego Peretti, este actor argentino que es muy cómico, con una nariz bastante aguileña, que se interpreta a sí mismo y que unos productores españoles le han invitado a cenar. Entre ellos hay un lío tremendo, están separados, están con cada uno con su pareja, y luego está Belén Rueda, que es una actriz que está casada ahora con el guionista de la película, que es Eduard Fernández, y que hace todo un montaje, o vamos, intenta hacer algo para ganarse la atención de todos ellos, ¿no? Y se acaba montando un lío de estos con un humor muy negro que funciona en muy poquitas ocasiones. Es muy difícil este tipo de comedias que intenta imitar a Un cadáver a los postres, por ejemplo, alguna de las películas más alocadas de Billy Wilder, pero que solo funciona en algún gag y porque tiene un reparto muy bueno. Diego Peretti, abre la boca y te ríes con él, ¿no? Pero es muy disparatado, ¿no? El humor negro es muy delicado y, bueno, aunque se deja ver, y a lo mejor puede tener un cierto éxito, ¿eh? A mí la verdad es que me ha decepcionado, como la siguiente también, que intenta ser una comedia original, ¿no?
Claro, protagonizada por Pepe Sacristán, Sergi López, y el título de la peli manda Cuatretondeta, así se llama, Cuatretondeta.
Deberíamos ir saliendo, por favor. La familia no pasará por la iglesia.
Yo soy su marido.
La hija de la difunta no habló de más familiares.
Yo soy su única familia. Y yo soy quien la tiene que enterrar.
Osu, comedia con
Sacristán. Comedia negra, sí. Que se planta en un funeral y dice, soy el marido, me llevo el cadáver. Pero nadie sabe que estuviese casada la muerta. Es más, la hija está viniendo y se lo quiere llevar a París. Ese es el enredo. Todo ambientado en Alicante, fiesta de moros y cristianos, muy fallero todo, y igual, sin ritmo y sin gracia, es una lástima. José Sacristán hace un esfuerzo inmenso, Laia Marul está muy seca, y Sergi López, muy subido de tono, demasiado, vamos. Está como muy histriónico. No funciona, es una lástima. Pues intenta hacer una película de humor negro y absurdo, y si ya hemos dicho que el de enredo es difícil, el negro y absurdo es peligroso.
Claro, y esto de Cuatretondeta, sabemos que...
Sí, es un pueblo, no sé si existe de verdad, pero es un pueblo de Alicante.
Ah, correcto.
Es el nombre de un pueblo de Alicante donde este anciano quiere llevar a su supuesta mujer a enterrarla.
Ya. 92 minutos dura esa, y la siguiente también, una película sueca, su título Los Andersson en la nieve.
Sus billetes, por favor.
Hola.
¿Les has invitado tú?
Sí, como hago todos los años.
Recordad que pagan ellos. Tenemos que ser súper majos.
Espero que no piensen que vamos a pagarlo.
¡Hola!
¡Bienvenidos a las montañas!
¡Mira, unos esquís!
Esta creo que te ha gustado poco.
Esta,
¿no?
Es comedia de encefalograma plano, pero vamos. O sea, es plano el director, el guionista, todos los actores. O sea, es una saga de estas, de la típica familia tosca, digamos, sueca, ¿no? Entonces, que no tiene ninguna gracia. O sea, es de un putre todo y de un... Esta vez en la nieve, pues eso, en una estación de esquí. Te puedes imaginar. O sea, es un poco de humor, caca, pedo, culo, pisco. Vale, perdón, o sea, pues, no deja, da para más.
Déjalo,
sea,
ahí. Que... 90 minutos de una peli, un thriller psicológico, se llama Backtrack. ¿Qué tal está?
Pues mira, es de Michael Petroni, que es un australiano, tiene a Adrian Brody y a Sam Neill, que es lo mejor. Es terror psicológico de un tipo que es psiquiatra y que empieza a tratar a gente extraña, ¿no? Ha tenido un hecho luctuoso en su vida que tampoco desvelaré, y poco a poco va descubriendo que él mismo está un poquito mal de la cabeza, ¿no? No está mal, se deja ver al que le guste el terror psicológico. Ya sabes que el terror tiene muchos seguidores, y esta semana no hay ninguna película similar a ella, o sea, es la opción de terror, se deja ver, ha tardado mucho en llegar, ¿eh? Va a estar en pocos cines y yo creo que en pocas ciudades, pero se deja ver, no da para más. Backtrack.
Vamos a un documental distópico, diría yo. Su título es Mañana.
Hace unos 3 años, Cyril se puso en contacto conmigo cuando estaba embarazada y me habló de este estudio. Decía que mi hijo crecería en un mundo donde la comida, el agua y el petróleo serían difíciles de encontrar.
Yo dirigía una asociación cuando nos conocimos. ¿Cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes? ¿Y cómo llegar a millones de personas?
Teníamos que hacer algo.
¿Soportable?
Sí, está muy bien. Yo iba con mucho prejuicio porque dura 2 horas, un documental de 2 horas es peligroso.
Sí.
Era francés y además era ecológico, de estos que digo, bueno, ya verás tú, será muy ideológico y muy... No, está muy bien, porque es muy positivo. Parte es muy crítico con el capitalismo, el sistema actual de comercio internacional. Yo creo que con fundamento todo lo que dicen, y lo que van buscando por todo el mundo son iniciativas para paliar los efectos de la crisis y para sacar adelante economías sostenibles. Me ha gustado mucho el análisis de la agricultura, de la economía, de la política, incluso de la educación. Está muy bien todo el reportaje que hacen sobre la educación en Finlandia, toda la iniciativa de Islandia después del batacazo que se pegaron con las preferentes, y luego detalles, por ejemplo, como lo que está pasando en Detroit, que ha pasado de 2 millones a 600 mil, se ha convertido en una ciudad fantasma, y sabes que hay 1.600 huertos urbanos en Detroit, fíjate tú. O sea, es muy interesante el documental, te hace pensar, y no es tan ideológico como parece, está muy bien.
Atención al paquete que te envío, un documental experimental, y además se llama Mysterious Object at Doom, fíjate sí. Tú el
punto. Y el director y guionista es Apichapong Nguera Setakul.
Apichapong.
¿Qué tal? No te digo nada, o sea, esto es una película histórica que es más para cinéfilos, la rodó en el año 2000, se recorrió todo Tailandia, intentando hacer una cosa extraña, porque mientras filmaba el documental le pedía a los personajes reales que fueran contando, dando continuidad a una historia que había empezado en las primeras tomas. Nada, es blanco y negro la mayoría, es todo, es para iniciados total, ¿eh? O sea que, pero como somos serios aquí en esta casa... Hasta esa película, que es la número 14, hemos hablado de ella.
Muy bien, vamos a hablar de tu canción al final del programa, y antes permíteme que anticipe que después del boletín iremos a un especial de Prince que hemos preparado, pero para intentar aportar algo diferente, no vamos a centrarnos solo en las grandes canciones de Prince, sino en las grandes canciones creadas por el propio Prince e interpretadas por otros, que es verdaderamente alucinante cuando vayas comprobando la cantidad de éxitos que salieron del álbum, de la emotividad, de la sensibilidad de Prince. Dicho esto, tu canción para terminar.
Pues mira, mi canción es una canción de Leonard Cohen cantada por otro, o sea que está muy bien, es un cover famoso de Everybody Knows que compuso Leonard Cohen en el año 1988 y que aquí la canta otro cantautor también canadiense, estadounidense, Rufus Wainwright, que ha hecho 7 u 8 discos, ha vendido mucho en todo el mundo y está muy bien. Se titula Everybody Knows, todo el mundo sabe.
Hasta la semana que viene, abundante
adiós,
salud.
Adiós. Igualmente.
Adiós.
Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling like that. their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. And everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, I give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that you live forever, oh, and you've done a lot or two. And everybody knows the deal is rotten. Oh, Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows.
And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows.